Seguimos compartiendo la última parte de la entrevista al doctor Luis López.
Bueno, como para ir terminando, le queríamos preguntar acerca de la performance de los diferentes métodos para determinar la calprotectina, tales como, por ejemplo, el enzimo inmunoensayo, el ensayo inmunocromatográfico o los ensayos fluorométricos, tanto en el diagnóstico como en el monitoreo de la enfermedad inflamatoria intestinal.
Existen varias pruebas ahora en el mercado. Y la mayoría de estas pruebas se basan en enzimo inmunoensayo. Son procedimientos más bien inmunológicos que van a permitir en una forma más específica y cuantitativa determinar la presencia de calprotectina en las muestras. Comparando, las pruebas de inmunoensayo con otras pruebas de separación inmunofluorométricas, estas pruebas de inmunoensayo están más difundidas en el laboratorio, de tal manera que están más estandarizadas, son más fáciles de desarrollar o de utilizar, y probablemente van a tener utilidad si los volúmenes de muestras van a aumentar de tal manera de que una prueba por ejemplo un ensayo basado en una tira que puede tener varios pocillos o de una microplaca que puede tener hasta casi 96 determinaciones. Va a ser mucho más efectivo para el laboratorio realizar estas pruebas en un grupo grande de pacientes. En cuanto a la sensibilidad, las pruebas de inmunoensayo tienen la sensibilidad suficiente como para tener utilidad clínica. Estoy mucho más familiarizado con las pruebas de inmunoensayo. De tal manera de que pienso que por los efectos prácticos de diagnóstico de rutina en el laboratorio, las pruebas de inmunoensayo van a tener mayor acogida, van a tener más utilidad y práctica, y van a reducir los costos del diagnóstico.
Finalmente, ¿cuál es el tipo de unidades que se recomienda para la cuantificación y el punto de corte?
Probablemente para responder esta pregunta debo mencionar brevemente de que para medir calprotectina fecal necesitamos una muestra de heces. Entonces, el paciente debe de proporcionar esta muestra de fecal al laboratorio. El laboratorio tiene que tomar una muestra de estas heces y medirla, tener una cantidad determinada para poder disolverla en el líquido que va a extraer la calprotectina. Y este líquido también tiene que tener un volumen determinado, de tal manera de que al hacer esto nosotros lo que estamos haciendo es una dilución precisa que va a representar una concentración en picogramos por miligramo de heces, ¿no? Al realizar la prueba. Entonces, estas unidades son las que se usan para en el laboratorio para medir dije picogramos o microgramos.
Microgramos.
Sí, debo de aclarar eso. Entonces, debemos nosotros, entonces, mencionar esto. Las unidades, va a ser la cantidad de calprotectina en microgramos por gramo de materia fecal. Ahora, ¿cuáles son los valores de corte? En realidad, los valores de corte, los puntos de corte varían de acuerdo con la edad. Y esto debe de ser claramente informado. Por ejemplo, a los a pacientes jóvenes, menores de 10 años de edad, generalmente tienen niveles normales más altos. Si consideramos que en los adultos, por ejemplo, el nivel de calprotectina fecal es 50 microgramos de calprotectina por gramos de heces, los pacientes menores de edad van a llegar casi hasta 200-250. O sea, tienen más o menos unas 4 o 5 veces más, más elevado. Y si nosotros estudiamos los pacientes sobre 60 años de edad, los niveles de calprotectina suben nuevamente, suben a 100-150. De tal manera de que nosotros tenemos ahora 3 valores que debemos de considerar para la interpretación de los resultados de acuerdo con la edad. Si es que tenemos un paciente menos de 10 años de edad, probablemente el punto de corte va a ser más alto de los adultos. Varios estudios han propuesto que en estos pacientes jóvenes, el punto de corte debe ser alrededor de 150 microgramos por gramo de heces. En los adultos, desde, como decíamos, 10 hasta los 60 años, probablemente el punto de corte debe ser considerado como 50 microgramos por gramo de heces. Y si tenemos pacientes sobre esta edad, sobre los 60 años, nuevamente el punto de corte debe de ajustarse a 100 microgramos por gramo de heces. ¿Por qué existe esta diferencia? En realidad no está claro, pero los jóvenes probablemente por razones de la formación del intestino, por la exposición inicial a una serie de agentes externos, ¿no?, que van a intervenir en el desarrollo de la inmunidad innata en el intestino, puede causar un cierto grado de inflamación que se refleja en estos niveles altos de calprotectina, pero que este nivel de inflamación no es en realidad lo suficiente para causar enfermedad, sino podría ser parte del proceso de desarrollo. Mecanismo similar ocurriría, digamos, en los pacientes mayores de los 60 años, donde probablemente los pacientes van a tener más inflamación del intestino, porque están más propensos, por ejemplo, a desarrollar divertículos, de desarrollar pólipos, de desarrollar una serie de otras patologías o cambios a nivel intestinal que vienen con la edad, y esto reflejaría, digamos, el nivel alto de calprotectina. Pero, nuevamente, alto, pero no en función de una enfermedad inflamatoria del intestino, sino en una en relación con cambios constitucionales del intestino. Pero para nuevamente aclarar, en los adultos el nivel debería ser de alrededor de 50 microgramos por gramo de heces.
Usted lo mencionó sobre la muestra, le queríamos preguntar, ¿qué tipo de muestra de materia fecal se necesita y cuánto tiempo es estable esta muestra para la determinación de la calprotectina?
Las muestras de heces, las heces son, digamos, relativamente sólidas, que nosotros podemos tomar una muestra y medirlo con peso, en gramos o microgramos. Muestra es adecuada y nos permite diluirla en el líquido y mantener la relación de concentración de heces con el líquido para hacer la determinación. Como nosotros tenemos pacientes con diarrea crónica, muchas veces las heces pueden ser, digamos, líquidas. Y lo que tendríamos que hacer es entonces convertir el peso en volumen. O sea, ya se tomaría, digamos, un cierto volumen de esa materia fecal líquida para luego diluirla en el líquido de extracción y así mantener la relación y poder medir la calprotectina en una forma precisa. La calprotectina es relativamente estable. Se considera de que a temperatura ambiente puede ser estable por 7 días. Si nosotros refrigeramos la muestra, esta estabilidad va a incrementarse, o sea que las muestras pueden estar refrigeradas por hasta, 2-3 meses. Tengo entendido de que por estudios muestras de heces congeladas, la estabilidad es también bastante prolongada, hasta años podríamos decir. Pero esto parece que va a tener que determinarse en forma precisa en estudios que muchos van a querer realizar. Pero lo importante para efectos prácticos en el laboratorio, si la muestra estaba a temperatura ambiente, pues estable por 7 días. Y, ¿cómo se llama? Este tiempo se prolonga cuando refrigeramos las muestras.
Bueno, no sé si nos quiere comentar algo más que le parezca importante que no hayamos charlado.
Un tópico que me ha estado intrigando últimamente tiene que ver con el concepto que muchos países latinoamericanos tienen de que las enfermedades inflamatorias del intestino o no existen o no son un problema en comunidades latinoamericanas. Esto tiene que ver con la mayor parte de los estudios y publicaciones que se han hecho sobre esta enfermedad vienen de países europeos, países nórdicos, escandinavos, y parece que la incidencia ahí es bastante alta. De tal manera que se ha creado, ese concepto de que es una enfermedad que solamente existe en el hemisferio norte y por supuesto no existe en Latinoamérica. Lo que quiero decir es de que si revisamos nosotros todos los estudios, en realidad poco se ha hecho en Latinoamérica, de tal manera de que no es que la enfermedad no exista en Latinoamérica, sino que no la hemos estudiado adecuadamente, a las estadísticas que existen no son adecuadas, anteriormente no teníamos pruebas como la calprotectina, por ejemplo, que nos permita investigar en manera más precisa esta enfermedad. De tal manera de que, sin estas pruebas, no se investigaban o se diagnosticaban como algún otro proceso y pasaban o desapercibidas y con un mal manejo. Actualmente el concepto es de que definitivamente esta enfermedad existe en todas partes del mundo y no solo eso, sino de que su incidencia, probablemente por sistema de vida, alimentación y una serie de otros factores, está aumentando. De tal manera que es aún un problema global que debemos nosotros de tenerlo en consideración, diagnosticarla mejor y tratarla entonces en una forma adecuada aún en los países latinoamericanos. Y creo que la introducción de marcadores como calprotectina van a estimular a la investigación y la mejora de diagnóstico y el tratamiento de estas enfermedades en Latinoamérica.
Doctor, ¿cuáles serían esos factores que están haciendo que incidan estas enfermedades inflamatorias?
Ya en este momento podría especular con respecto a los factores externos que mencioné como causales de la enfermedad inflamatoria intestino. Bacterias, por ejemplo. Ahora se está investigando mucho la flora intestinal, la probiótica, los probióticos, ¿no? De tal manera de que parece que el tipo de alimentación relacionado con el tipo de bacterias en ciertos ambientes, van a interaccionar con el intestino en una forma que pueda, por un lado, causar beneficio, pero en otra forma puede causar más problemas. Una de las cosas, por ejemplo, que mencionábamos muchos años atrás era los latinoamericanos estábamos nosotros con muchas enfermedades parasitarias y probablemente esas enfermedades parasitarias, claro, nos crean ciertos problemas intestinales, pero probablemente nos protege con el desarrollo de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, que no es lo que ocurre en los países engañados. Ellos no tienen parásitos, no tienen estos agentes infecciosos, viven un ambiente más saludable, por lo tanto el sistema inmunológico es más débil y produce más inflamación en el intestino, y por eso vemos nosotros la incidencia. Yo creo que actualmente el sistema de alimentación, las bacterias y las enfermedades externas ya están diseminadas por todas partes del mundo, de tal manera que no creo que sea un factor que va a diferenciar la presencia mayor en países europeos con una presencia menor. El otro podría ser el uso exagerado de antibióticos, por ejemplo, que limpia, digamos, o elimina las bacterias en el intestino, crea un cierto desbalance de la flora intestinal, donde en algunos casos las bacterias que van a sobrevivir son justo las bacterias que están ahí presentes, pero que no nos hace daño porque están mezcladas con todos estos otros agentes, pero si se encuentran solas probablemente pueden activarse y crear una enfermedad. De tal manera que si nosotros vemos todos estos factores, podemos especular de que probablemente el sistema de vida en todas partes del mundo nos va a ser más vulnerables a desarrollar, digamos, este tipo de enfermedades, sobre todo en pacientes que tienen una predisposición genética. De cualquier forma, creo que lo importante es de que esto nos está llevando a los investigadores a entender mejor el efecto de la flora intestinal, de las bacterias en el intestino, en nuestro desarrollo, en cómo controlan la salud y en el bienestar de los individuos, que cuando eso se altera puede causar enfermedades.
Bueno, muchísimas gracias, la verdad que muy interesante, y sobre todo esta última reflexión.
Muchas gracias por la oportunidad y estamos a sus órdenes.